En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Desde hace 66 años, varias generaciones, sobre todo de mujeres, cada mes de febrero, se proponen luchar contra el hambre, la desigualdad, la injusticia o el cambio climático a través de Manos Unidas, que lanza este fin de semana su campaña anual, recordándonos que compartir es nuestra mayor riqueza. Soy Lolo Caña, arranca El Espejo Andalucía y esta semana lo hace en Málaga. Y en Carniguilla Más nos cuenta cómo se desarrollará desde esta tarde el Congreso de Vocaciones en el Madrid Arena, en el que participan más de 3.000 personas de toda España para compartir aquello para lo que han sido llamados.
Y entre esos miles hay una buena representación de las diócesis andaluzas, como es el caso de la de Málaga, de donde parten 33 jóvenes, adultos, sacerdotes, seminaristas, religiosas y matrimonios, encabezados por Monseñor Catalá, para vivir esta gran fiesta de la Iglesia bajo el lema ¿Para quién soy? María Montes es una de las jóvenes malagueñas que se encargará de un taller
acerca de la experiencia que nosotros vivimos en el campo de trabajo Lázaro. Y nos va a ayudar seguramente a distinguir un poquito que si el camino que estamos llevando es acorde a la vocación de cada uno tenemos.
La Mezquita Catedral de Córdoba ha registrado en 2024 el número récord con 2.186.774 visitas, una cifra que supera los niveles de afluencia anterior a la crisis sanitaria de la COVID. Nati Gavira.
Estos datos demuestran que se ha recuperado la afluencia turística anterior a la crisis sanitaria provocada por el COVID, según ha explicado Jesús Tudela, responsable técnico de administración en el Cabildo Catedral de Córdoba.
Haría una media de 182.000 visitantes mensuales si dividiéramos el total por los 12 meses, ¿no?
Los datos difundidos demuestran la línea ascendente de las visitas en todas las opciones asociadas que se ofrecen, con un particular crecimiento de las visitas a las iglesias fernandinas de Córdoba.
Los laicos de Acción Católica de Almería tienen su cita anual este fin de semana. Ramón Bogas.
La pujante parroquia de Lula del Río Lola acogerá el encuentro diocesano todos los grupos de Acción Católica General de nuestra diócesis. Será mañana sábado 8 de febrero, con el propósito, como afirma su presidente diocesano, Fran Hernández.
Tomar fuerzas para seguir anunciando a Jesucristo a todas las personas y establecer entre las parroquias una propuesta estable y articulada para el laicado de todas las edades.
Este domingo comienzan en Granada las actividades organizadas por la Pastoral Familiar para la Semana del Matrimonio, como nos cuenta Paqui Pallares.
Unas actividades que comenzarán con la Eucaristía que en la Catedral presidirá el Arzobispo, en la que los matrimonios que cumplen sus bodas de oro y plata podrán renovar sus promesas como esposos. Una semana que se prolongará hasta el 16 de febrero. Habrá una peregrinación a la Abadía del Sacromonte, que es templo jubilar en este jubileo de la esperanza, así como una cata de vino para festejar San Valentín, una conferencia sobre la sanación de las heridas de la infidelidad o un cineforum. El lema es «Llena su corazón, hazlo latir».
La esperanza, la Iglesia y el mundo centrarán las 37 Jornadas Culturales de Santo Tomás, organizadas por el Instituto Teológico San Eufrasio de Jaén. Vanessa Muñoz.
Este martes, miércoles y jueves a las 8 de la tarde se desarrollarán estas jornadas que cuentan este año entre sus ponentes con el que fuera secretario general de Caritas Española, Sebastián Mora, el catedrático de la Complutense, Miguel García Baró, y el jesuita y teólogo José María Rodríguez Olaizola, al que escuchamos.
Partiendo una reflexión sobre vivir a largo plazo como fundamento de la esperanza.
Y terminamos este repaso informativo en la provincia de Sevilla, concretamente en Utrera, donde mañana se vivirá una jornada muy especial. Pablo Enríquez.
Así es, el Santísimo Cristo de Santiago saldrá mañana sábado en procesión extraordinaria para visitar la residencia de mayores de la localidad. El domingo presidirá el altar en la misa que tendrá lugar a las 4:30 de la tarde y posteriormente regresará a su sede. El Cristo de Santiago es una imagen anónima de la primera mitad del siglo XV y fue nombrado patrono de Utrera el año 1675 en acción de gracias por las milagrosas lluvias que tuvieron lugar por su intercesión en aquel árido año.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en esta jornada inaugural del Congreso que reúne en Madrid a 3.200 personas, de las cuales 70 son cordobeses, junto al obispo. Hasta el domingo, el Congreso de Vocaciones Para Quién Soy, Asamblea de Llamados para la Misión, será una gran fiesta de la Iglesia para avivar el deseo y la necesidad de las vocaciones, un reto en la actualidad y en la vida de la Iglesia para familias, laicos, vida consagrada, clero y seminarios. La vocación matrimonial también acude acude a esta cita. Y en Córdoba, la actualidad nos lleva hasta la parroquia del Carmen de Lucena, donde se desarrolla el día 15 un training matrimonial, una aventura para mejorar las relaciones y vivir en plenitud la unión matrimonial. Enseguida hablamos con el director de este entrenamiento, al que todos están invitados. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El 15 de febrero las familias de Lucena tienen una oportunidad de participar en dinámicas para fortalecer la relación en una actividad organizada por la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Es una iniciativa que ofrece un método fácil para obtener desde casa los recursos necesarios para superar con éxito los retos que plantea la educación de los hijos y la relación entre los esposos. Todo un proceso de capacitación que tiene un guía formado y experimentado, David Cercas. David Cercas es profesor de matemáticas y economía en un colegio de Málaga y conferenciante, asesor familiar y asesor matrimonial. Está casado, tiene 4 hijas, imparte seminarios para fortalecer el vínculo y atiende a matrimonios en formato online para llegar a todos los hogares en un horario flexible. Se le puede conocer más en @DavidCercas y en su página web davidcercas.com. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias, bien hallado.
Gracias por acompañarnos, David. ¿Cuál es el programa de este training familiar que se ofrece el 15 de febrero?
Exactamente, pues nada, llevo varios años impartiéndolo en varias instituciones educativas que me solicitan. Y bueno, es un seminario de 4 horas, pero es súper práctico, ¿vale? Porque hay una parte teórica y una parte práctica. Y lo que intento es que en ese tiempo que están conmigo los matrimonios, pues trabajen mucho cómo está la relación, todo el tema que tiene que ver con el autoconocimiento tanto de cada uno como del matrimonio. Bueno, son muchas dinámicas muy prácticas, les hago reflexionar, les hago escribir, les hago compartir y sobre todo trabajo mucho más el tema de la comunicación, el aprender a, pues eso, ¿no?, expresar algunas quejas que tenemos dentro sin herir al otro, o sea, procurar, ¿no?, entender quién es el otro, un ser sexuado, persona mujer, persona hombre. Y bueno, intentamos esas 4 horas, pues hacer muchas actividades dinámicas, por supuesto, confidentes, cada pareja trabaja por sí misma, pero procuramos pues eso, ¿no?, que después de 4 horas vayan muy fortalecidos y vayan a casa pues sabiendo cómo están y con un plan de acción concreto, ¿no?
¿Por qué comenzaste esta aventura, David?
Pues bueno, hace muchos años, tengo un interés particular, estoy casado con Reyes desde hace 18 años. Y bueno, desde hace muchos años me interesa el tema de aprender a querer a alguien especial, que es mi esposa, ¿no? Quise profundizar más en el matrimonio. Creo que es una relación para siempre y para mí es un privilegio que alguien pues te diga en este mundo si quiero estar contigo a un futuro siempre incierto, pero no porque vaya a ser malo, sino porque hay que crearlo, porque hay que construirlo. Y bueno, me di cuenta de que la mejor manera de ayudar a los matrimonios, o sea, ayudando a los matrimonios, pues de alguna manera es como la mejor manera que tengo de que el mío esté bien, ¿no? O sea, ayudar a los demás es ayudarse a uno mismo. Y bueno, pues escucho a muchos matrimonios, ¿no? Desde la valentía de la sinceridad, en un ambiente 100% confidencial, pues me di cuenta de que al final somos muy parecidos, la miseria es muy parecida entre los hombres y las mujeres, el espíritu de dominio, la soberbia, el que a veces queremos ganar al otro, vencer al otro. Y bueno, me di cuenta de que leyendo mucho, estudiando mucho a varios autores, pues me animé a ayudar a más personas y dar charlas, formación, conferencias y para lo que haga falta.
¿Cuándo un matrimonio entiende, reconoce que necesita ayuda?
Pues normalmente el amor tiene muchas fases. Hay una fase de enamoramiento que es muy rico, muy divertido, apasionante. Otra fase del amor puede ser el amor tranquilo, cuando pasan los años y no sucede nada así importante. Pero es desde que... Y es un sentimiento de que algo no funciona en mi matrimonio o algo pasa en nuestro vínculo que requiere pues nuevas etapas o una relación de mayor calidad. Aparece la desilusión, aparece el aburrimiento, la apatía, el cansancio. Bueno, pues son etapas de crisis que necesariamente han de pasar todos los matrimonios, ¿verdad? Y que son etapas pues de crecimiento. También suelen aparejar con etapas de los hijos, la crianza, la adolescencia. Aparece también en situaciones donde hay enfermedad, dificultad económica. También aparece una manera en el ser humano, ¿no? La sensación de que no me siento querido, de no sentirme admirado por el otro, de que el otro no cuenta conmigo. Bueno, pues son situaciones que, bueno, que ven que están enquistados, son situaciones que no se resuelven de un mes a otro y piden ayuda, como otro, como cualquier circunstancia en la que nos encontremos, en la que no sabemos resolverlo, y solicitamos ayuda a un tercero, a un externo, a un espejo, que nos pueda ayudar desde fuera, pues eso, ¿no? A ver cómo que nos pasa, cómo podemos hacerlo mejor, y que te puedan decir honestamente cómo se ve tu relación y en qué aspectos concretos debemos trabajar con qué urgencia.
¿Cuáles crees que son las claves para que un matrimonio funcione?
Bueno, pues, a ver, yo te diría 6 ideas, así rápidas, ¿no?
Sí.
La primera para mí es el respeto. O sea, creo que es la clave del éxito de cualquier relación humana. Partimos de que para quererte primero tengo que entender quién eres, comprender quién eres, y eso pasa por el respeto, ¿vale? De tu modo de ser, de tu modo de pensar, de tu manera de expresarte, de tus heridas emocionales. Y la primera clave es el respeto. El segundo día quizás sea la comunicación. Y es que estamos hablando de un entorno en el que somos personas sexuadas y, por tanto, tenemos una configuración psicológica, nuestra psique, ¿no? Nos configura, nos hace manifestarnos de una manera diferente, ¿no? La parte intuitiva, la parte de la lógica, la parte de la expresión. Por tanto, pues eso hay que aprenderlo. O sea, hay que aprender a comunicarse entre personas sexuadas, ¿no? Luego, otro clave creo que es la admiración. O sea, tenemos que de vez en cuando pararnos y reconocer cuánto mejora mi vida desde que estoy casado con ella, ¿no? Y entender que es una persona con muchos dones, con muchas cualidades, con muchos talentos, y eso es digno de admiración, ¿no? Y agradecimiento. Luego, otra clave podría ser el humor. El humor, humor-sintonía. O sea, entre dos personas que se quieren o quieren quererse, creo que tienen que aprender a disfrutar entre ellos, saber divertirse entre ellos, saber sufrir conjuntamente, no podemos estar en orillas opuestas, tenemos que ser, pues eso, ¿no? Personas que entiendan el mundo, los problemas sociales, más o menos con el mismo equilibrio emocional, ¿no? Y sepamos reírnos y sufrir de la misma manera. Luego, otra clave creo que es el deseo, muy importante, el amor erótico. Tenemos que ver al otro como un postre irresistible y eso, pues, eso hay que fraguarlo, hay que trabajarlo y darnos cuenta de que el otro, pues, es un ser humano que necesita, pues, que lo pase bien con nosotros, ¿no? El deseo es muy importante y hay que trabajar el deseo. Y quizá el último clave, yo diría que es la entrega, que es quizá la parte más volutiva, más de actos de voluntad, ese decido quererte, me impongo la tarea de quererte, porque quiero, porque te amo y porque a pesar de lo que sienta en cada circunstancia, en cada minuto, en cada momento, decido quererte y ese es mi compromiso.
Bueno, pues son 6 claves para tener en cuenta, para enumerarlas y tenerlas muy de cerca. Hablaremos ahora un poquito, quererse, el matrimonio en construcción, es muy bonita la idea. Las parejas actuales tienen crisis, hay familias en crisis. ¿Cuáles son las principales amenazas hoy para la familia?
Bueno, yo quizás sobre esto pienso que, a ver, el hombre desde que nace es un ser indigente, ¿no? Somos una persona, necesitamos de los demás, somos seres cronológicos, sujetos al tiempo, a la evolución, ¿verdad? Y bueno, tenemos que crecer, o sea, forma parte de nuestra historia el crecimiento, ¿no? No solo físico, sino también espiritual e interior, ¿no? Y bueno, se presentan retos, dificultades, y tenemos todos crisis, de alguna manera, personales, que luego lo llevamos al matrimonio, ¿no? Entonces, ¿dónde creo yo que es el mejor sitio, lugar, circunstancia para sobrellevarlas? Estas crisis que hay que saber llevar y superarlas con la lucha personal que eso conlleva. Bueno, pues mi opinión es en la familia, ¿vale? Para mí la familia es la escuela donde uno pues afronta con cierta alegría cualquier dificultad, desde el amor, desde la generosidad, desde el sacrificio, desde la sinceridad. Pero es verdad que no todo el mundo lo ve así, ¿vale? Y es verdad que se trata de, a veces se imponen ciertos modelos de familia. Bueno, a veces se establece la libertad individual pues como si fuera el bien supremo, cuando yo creo que la libertad, siendo un gran bien, puede estar al servicio del amor, ¿no? Y bueno, en una familia se aprende, ¿no?, que la libertad se entrega, ¿no? La libertad, porque el amor, ¿no?, eso que limita un poco la libertad, pues hace que aumente mi felicidad, ¿no? Ya decía el gran Chesterton, en inglés, que quienes hablan contra la familia no saben lo que hacen porque tampoco saben lo que deshacen, ¿no? Entonces, pues yo creo que no valorar este estado, este seno, este origen de la sociedad, el no reconocer todas las bondades que tiene la familia, el donde se fraguan todas las virtudes, los valores, los pensamientos, que luego van a ir, bueno, pues a desarrollar luego la sociedad, ¿no? Aspectos que veo ahora mismo en la sociedad, pues el tema del individualismo, cada vez más, ¿no? Y que viene también de la zona norte europea, pues está llegando a más sitios el sentimiento de individualismo, ¿no? El que cada uno haga lo que quiera, el poner la libertad en el sumo, ¿no? Y no tener en cuenta que lo más importante es el amor, el sentirse querido, el sentirnos amados, y que eso hace que podamos trabajar bien, podamos llevarnos bien con el jefe, podamos llevarnos bien con el subordinado, que ante una crisis sepamos resolverla, porque por encima de todo me siento querido.
Por encima de todo me siento querido. Esa es la clave de todo lo que nos une a la vida, todo lo que nos une a la familia, y que ustedes pueden disfrutar a partir del 15 de febrero. El 15 de febrero, no, a partir del 15 de febrero, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Lucena, en este training familiar que tiene como director a David Cercas, como les contamos, profesor de matemáticas y economía en un colegio de Málaga, conferenciante, asesor familiar y asesor matrimonial. Gracias por estos minutos y gracias por estas ideas de respeto, comunicación, admiración, humor, deseo y entrega que usted propone a los matrimonios, a las familias de todo el mundo. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión, David.
Muchísimas gracias por todo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ahora toda la información diocesana con Gloria Alcaide. Las visitas a la Mezquita Catedral superan en 2024 la cifra anterior a la pandemia.
El monumento recibió 2.186.774 visitantes y las iglesias fernandinas 108.512. Las visitas a la Torre Campanario ascienden a 113.991. Son cifras récord que suponen una media de visitas al mes de 182.000 diarias y meses como abril y mayo, los que han superado los 200.000 visitas. Estos datos demuestran que se ha recuperado la dinámica ascendente, superando los datos anteriores a la crisis sanitaria por el COVID. Lo ha explicado Jesús Tudela, responsable técnico de administración del Cabildo Catedral de Córdoba.
La media de todos estos visitantes haría una media de 182.000 visitantes mensuales si dividiéramos el total por los 12 meses, ¿no?
Estos datos, difundidos por el Cabildo Catedral de Córdoba, demuestran la línea ascendente de las visitas en todas las opciones que se ofrecen, con un particular crecimiento de las visitas a las iglesias fernandinas, en las que se han contabilizado un total de 108.512 visitantes en 2024 frente a las más de 51.000 del año 2023 y las cerca de 75.000 del año 2019. El Cabildo Catedral ha alertado sobre la venta de entradas en plataformas no autorizadas que suponen para el visitante no tener garantizada la visita en tanto que no contempla los horarios y celebraciones del templo. José Juan Jiménez Hueto es el canónigo portavoz.
Nosotros esto también lo hemos puesto en conocimiento de las autoridades competentes, ¿no? Para que lo sepan, porque es una cuestión que ahora últimamente se está dando con bastante frecuencia y que el personal de seguridad pues detecta.
El obispo de Córdoba realiza 7 nombramientos para nuevas tareas pastorales de presbíteros cordobeses.
Monseñor Dimitrio Fernández ha nombrado a Antonio Jesús Morales Fernández nuevo canciller, secretario general del Obispado de Córdoba y miembro del Colegio de Consultores, del que también será secretario. El sacerdote cordobés, después de haber realizado servicios especiales en la Santa Sede, sustituye a Joaquín Alberto Nieva García, deán presidente del Cabildo Catedral, que ha sido nombrado por el obispo miembro del Consejo Episcopal.
El sacerdote José Antonio Rojas Moriana, director del Secretariado de la Pastoral Penitenciaria, ha sido nombrado vicario parroquial de la parroquia de San Lorenzo Mártir de Córdoba y de la parroquia del Carmen. También el párroco de San Lorenzo Mártir, Rafael Rabasco Ferreira, lo será de Nuestra Señora del Carmen de Córdoba. Asimismo, Antonio José Ruiz Alcalá ha sido nombrado por el obispo capellán de la residencia San Jacinto de Córdoba.
El párroco de San Miguel Arcángel de Córdoba, Pedro Vicente Cabello, ha recibido el nuevo encargo pastoral de ser rector del Santuario de Nuestra Señora de los Dolores Coronada de Córdoba y el párroco de Nuestra Señora de Belén, el sacerdote diocesano Juan José Romero Coleto, atenderá como conciliario a la Asociación Hora de Presencia al Corazón de Jesús de la Guardia de Honor tras el nombramiento del obispo de Córdoba.
El barrio de Cañero ha abierto sus puertas a Misión País.
Misión País se ha sumergido en la vida de este barrio y puerta a puerta ha mostrado su fe para evangelizar y compartir la vida cristiana en institutos, hogares y establecimientos. El domingo termina esta misión que también desarrollan jóvenes en Palma del Río o Hinojosa. Hasta el domingo el grupo de 30 jóvenes se encuentra en la parroquia de San Vicente Ferrer, donde han celebrado la Eucaristía, momentos de oración o el Rosario en comunidad. Pablo Garzón es el párroco de San Vicente Ferrer y lo considera un regalo para la parroquia.
Regalo, un verdadero regalo. Y ver tanto chaval joven que dedica precisamente el tiempo de vacaciones después de los exámenes a volcarse en el servicio a los demás, en llevar el Evangelio, llevar la luz de María, es una auténtica pasada.
Fabiola tiene 19 años, asegura ser feliz desarrollando esta labor que comienza cada día con la oración a la Virgen. Por la mañana se dividen y visitan colegios y residencias intentando llegar a todo el barrio. Por las tardes llega el puerta a puerta por todo el barrio dando a conocer qué es Misión País.
Solemos hacer actividades con el pueblo, misas diarias, adoraciones, cenas con los jóvenes, invitar a todo el mundo para que comparta nuestra fe y poder llegar a todo el mundo y llevar a nuestra mater, a nuestra Virgen Peregrina, a todos los sitios y a todas las casas.
Misión País es un proyecto creado por un grupo de universitarios católicos con el objetivo de poner a la juventud al servicio de la Iglesia y las personas necesitadas a través del voluntariado, la oración y el servicio a los demás.
Una velada por San Valentín cruzando el puente.
La parroquia de Santa Luisa de Marillac ofrece una alternativa para celebrar el Día de San Valentín a novios y matrimonios. El programa de la velada contempla la presentación del programa La Maleta de Luisa, testimonios y momentos de oración, así como una cena y convivencia entre los participantes. Miguel David Pozo es el párroco de Santa Luisa de Marillac.
Pues ayudar con la recaudación a través de una cena de enamorado se pueda conseguir para la ayuda a todo lo que se realiza. ¿Por qué un amor? Pues un amor específico, que es el amor de la familia, que cruza el puente a conocer un proyecto que precisamente intenta reproducir lo más parecido a la familia, que es el de la Maleta de Luisa, en el que se ayuda a los jóvenes en situación de calle creando un ambiente familiar.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Manos Unidas comienza su campaña anual. Muchos proyectos dependen de nuestra colaboración. El sacerdote Antonio Gil quiere hablarles de esta ONG que tiene la ambición de acabar con el hambre en el mundo. Esta es la mirada transparente del sacerdote Antonio Gil.
Hoy dirigimos nuestra mirada transparente a la campaña contra el hambre en el mundo, que se viene celebrando esta semana y que culmina con la colecta del domingo. El clamor del hambre quiere llegar a las entrañas de la humanidad, porque un mundo desigual nos interpela y debemos responder ante el crecimiento de uno de los mayores ataques que se producen contra la dignidad humana. Manos Unidas lleva a cabo esta campaña, en la que todos hemos de participar con nuestro aliento, nuestra colaboración y nuestra ayuda generosa. Hay una plegaria breve que suele rezarse al comienzo de las comidas en grupos en algunos lugares. Dice así: Señor, da pan a los que tienen hambre y hambre a los que tienen pan. Esas tres hambres que son señaladas como carencias graves en nuestro mundo: hambre de pan, hambre de Dios, hambre de cultura. Ciertamente, combatir la desigualdad está en nuestras manos y no podemos cerrarlas ante el drama del hambre, sino abrirlas generosamente para ofrecer nuestro granito de arena, por muy pequeño que sea.
De esta manera les decimos adiós. Gracias, don Antonio. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Buenas tardes.